Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, buen mediodía, bienvenidos, buenas tardes, como prefieran. Aquí estamos en el tiempo de hablarles en el tiempo del seguro, pero en términos generales de los riesgos, de la seguridad, de la previsión, de la prevención, en temas que nos interesan mucho cada día porque están presentes en nuestras vidas, en nuestras actividades. Bueno, ya saben que siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato, de alguna manera. Es un enfoque, como otros muchos que hay en la vida. Este es el programa en el que damos ideas, sugerencias, entrevistamos a grandes profesionales, a directivos, a empleados, no hacemos distinción, todo el mundo tiene cosas que aportar. Pues lo que sí hacemos es, en cada programa nos iniciamos haciendo un llamamiento a la importancia de una correcta un correcto tratamiento de los riesgos que tenemos todos, como les decía, en nuestra vida diaria, en nuestra práctica empresarial, en las instituciones, riesgos que están todos por ahí, y precisamente el seguro está para eso, para prevenir las consecuencias de esos riesgos y para prevenir o aminorar en la medida de lo posible. Dicho esto, pues siempre ese llamamiento de gestión de riesgos en un proceso que comienza por la identificación, pero esto vale para todo, ¿eh? Difícilmente vamos a curar una enfermedad si no somos capaces de identificar el problema, de diagnosticar el problema. Pues en nuestra vida lo mismo, hay que identificar los problemas, analizarlos, cuantificarlos. Por lo tanto, cuando decimos cuantificarlos, ponerles precio, a ver de qué va eso, y tomar decisiones. En el caso de los riesgos que tenemos, las decisiones se van en una doble vía. Podemos asumirlos con nuestros medios, con nuestro patrimonio, sería una especie de autoseguro. No crean que es algo extraño, es lo que hacemos la mayoría, pero también lo hacen las empresas. Para eso están, por ejemplo, las reaseguradoras cautivas, lo pongo siempre como ejemplo. Y luego, la opción quizá más inteligente es sacarlos de nuestro balance personal, familiar, empresarial, institucional. ¿Cómo lo hacemos? Mediante contrato, transfiriéndolo al seguro. Tiene ventajas, ¿por qué? Porque por un precio conocido prima, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy potentes, indemnizaciones de alto valor y servicios que a veces no somos ni conscientes de que existen, pero el seguro, que está todo el día resolviendo problemas de todo tipo, sabe dónde están las soluciones y cómo encontrarlas y cómo encauzarlas y cómo darles curso. Bueno, pues después de decirles todo esto, les comento que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, que son finanzas y algo más, que es una de las grandes industrias mundiales, entre las, yo calculo que en estos momentos está entre las cinco primeras, junto a energía o comunicaciones, etcétera. Y que, bueno, hay muchas cosas de las que tratar. Hoy, por ejemplo, tenemos un programa interesante que les vamos a desarrollar con un gran especialista que nos ha visitado otras veces, pero es que el tema es de interés, porque es que hablaremos de pensiones. Y dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema. Comenzamos. Pues la facturación en primas del seguro baja un 2% en el primer semestre. Los ingresos por primas de las aseguradoras los seis primeros meses del año fueron de 40.032 millones de euros, cifra que representa un descenso exactamente del 2,16% respecto al mismo periodo de 2023. Del total, 24.046 millones correspondieron a pólizas de no vida, cuya facturación crece un 7,7%, 1% y los 15.986 millones restantes a vida, que muestra una caída del 14% en términos interanuales tras el comportamiento excepcional de 2023, según matiza UNESPA en un comunicado. Ramos que más creces, o por ramos, y si tuviéramos que hablar de crecimiento, pues, por ejemplo, en automóviles crece un 9,08%, crece también los multirriesgos con un 8,41% y crece salud 7,37%, así como vida 7,77%. Me he equivocado. Las primas de vida, pues lo que registran es un decrecimiento, no un crecimiento. Aún así, el seguro español se ha situado como decimotercer seguro del mundo. Más cosas, pues decirles que a 30 de junio de 2024, VidaCaixa lidera el ranking de los grupos aseguradores por primas totales de seguro directo en los 6 primeros meses. Entonces, eso, por esos grupos, pues va primero VidaCaixa, segundo Mapfre, después hablamos de actividad en España. Primero VidaCaixa, después Mapfre, segundo grupo Mutua Madrileña, cuarto Allianz, cinco grupo Catalana Occidente, 6 Generali, 7 Zurich, 8 AXA, 9 Santa Lucía, 10 grupo Helvetia. Y vamos a ver, Helvetia pues adquirió Caser y consolida con dicha aseguradora. Más cosas, las previsiones de Swiss Re Institute, de Suiza Raseguros, para entendernos, dice que los seguros alcanzarán en España los 88.000 millones de dólares en primas totales, lo que supondrá crecer un 6% en la tasa nominal respecto a la facturación de 2023. Eso sale publicado en su informe anual, el Seguro Mundial, publicado en el día de ayer. El grupo anticipa para 2025 un nuevo crecimiento, esta vez del 4,5%, que elevaría los ingresos totales del mercado español hasta los 92.000 millones de dólares. A nivel global, el informe espera que el total de primas crezca un 3,2% en tasas reales y un 2,6% en 2025. Jerónimo Angeli, economista jefe del grupo Swiss Re, afirma que el sector de seguro ha alcanzado un nuevo equilibrio tras los retos de los últimos años, que la economía mundial ha sorprendido al alza, lo que debería impulsar una mayor demanda de seguros. El sector de vida en particular es uno de los que hay que vigilar, ya que los tipos de interés más altos impulsan los ingresos de los inversores y la demanda de rentas vitalicias por parte de los consumidores, lo que proporciona a más personas unos ingresos de jubilación oportunos. Bueno, decirles que este año el seguro, como estamos viendo, va como una máquina, pero que donde se deben verificar crecimientos muy importantes en el futuro son en los seguros de vida en general, quizá impulsados por los seguros de renta y también por esos seguros para la jubilación materializados en planes de previsión asegurados, ya saben que son los equivalentes a los planes de pensiones, sobre todo cuando vamos al sistema empleo. Bueno, y otro tema que está en candelero en el sector asegurador es el reciente incidente de software de ciberseguridad de CrowdStrike. Probablemente nos dicen que no tendrá impacto significativo en los resultados financieros de las aseguradoras y reaseguradoras globales, según Fitch. Ya saben que al final todos estos temas están asegurados y las responsabilidades y tal recaen sobre las aseguradoras. Según Fitch, las estimaciones preliminares de pérdidas aseguradas a nivel mundial, que oscilan entre los miles de millones de dólares, no representarían un impacto material para los reaseguradores, aunque están sujetos a reclamaciones y litigios en cursos, indica la agencia en su primer análisis publicado en el día de ayer. Las líneas de seguro más afectadas serán las de interrupción de negocio y el ciberseguro. Otras líneas menores, como el seguro de viaje, la cancelación de eventos y los errores de omisiones tecnológicos, también se verán afectadas. Eso sí, los términos y condiciones de las pólizas varían considerablemente según la región, el sector y las líneas de negocio. FID cree que existen varios mecanismos que limitarán las pérdidas aseguradas, como son la propia falta de cobertura de seguro, los altos deducibles, los límites y los periodos de tiempo para las reclamaciones por interrupción de negocio. La agencia espera que las reclamaciones se mantengan principalmente dentro de las retenciones de los aseguradores primarios. Es decir, que no afectarían el reaseguro. Y según Global Data, el mayor desafío global para la industria aseguradora es el riesgo cibernético. Bueno, pues eso será después del riesgo climático, ¿no? Porque como nos venga una serie de olas de frío, calor o una serie de filomenas encadenadas, bueno, apaga y vámonos. Pero bueno, según Global Data, dice que, aprovechando el último incidente internacional ocurrido, dice que el riesgo cibernético se considera ahora mismo la amenaza más significativa para la industria aseguradora, superando las catástrofes naturales y los riesgos políticos, según expertos del sector asegurador consultados por Global Data. Con el aumento de los ciberataques después del COVID-19, las aseguradoras enfrentan una creciente presión para mejorar la gestión proactiva de riesgos y convencer a las empresas de la necesidad crítica de estrategia robusta de protección cibernética. La consultora, a través de un análisis, revela que más de un tercio de los encuestados espera que el riesgo cibernético sea la principal amenaza en los próximos 3 años, con las empresas de todo el mundo manejando cada vez más datos personales. La mayoría de los negocios son vulnerables al ataque. Bueno, la verdad es que son matices. Dice que las consecuencias para las empresas pueden ser particularmente graves. Desde la Unión Europea, el GDPR, aprobado en 2016, ha resultado en grandes multas para las empresas que son víctimas de ciberataque. El daño reputacional, además de eso, también es extremadamente costoso, ya que los clientes no usarán empresas en las que no puedan confiar. Esto lo remarca Venkari Evans, analista senior de seguros de Global Data. Bueno, y dicho esto, hasta aquí las noticias y comenzamos con nuestra entrevista. En este caso tenemos con nosotros a Antonio Méndez Baiges, que es asesor legal y jurídico de Mercer, una de las grandes empresas consultoras de pensiones del mundo, y además es miembro de la organización de consultores de pensiones. Le hemos tenido por lo menos un par de ocasiones a lo largo de este año y nos ha ido poniendo al día sobre lo que viene sucediendo en materia de pensiones de este país. Antonio, bienvenido. Buen mediodía.
Bien hallado, Miguel. Gracias.
Bueno, siempre que te cito es porque suele haber muchas novedades y ya sabes que hay mucho run-run. Hace poco veíamos incluso un artículo tuyo hablando de los problemas de la comercialización de los planes de pensiones de empleo. Ya sabes, últimas reformas, se quiere impulsar mucho esto, etcétera, pero ha habido algún fallo porque hay algún tipo de problema en la comercialización de esos planes de pensiones de empleo. Hago una pequeña sinopsis. Se prevé que el sistema de seguridad social, considerado el primer pilar de la previsión, sea insuficiente. Desde el gobierno han empezado a apostar fuerte por la construcción de un segundo pilar y de ahí el impulso a los planes de empleo. Ya hay algunos sectores como construcción, y hace poco se hablaba de que hostelería podría sumarse un poco, que los convenios aprueban que una parte del salario vaya a planes de pensiones de empleo destinados a complementar la futura pensión de jubilación. Pero, ¿qué pasa con esos problemas de comercialización?
Bueno, pues verás, sin duda te refieres a un artículo que ha publicado recientemente el ABC y en el que se tomaban unas declaraciones.
¿Cómo que ha publicado? Pero si era tuya.
Tuyas. Sí. Con declaraciones mías, pero estaba firmado por Gonzalo Velarde, que es articulista del ABC. Lo que pasa es que tomaba al final unas declaraciones mías y también de algunos otros expertos, ¿no? Pero el tema, pues sí, está a raíz de eso un poco en candelero. Yo voy a intentar con la mejor intención y la mayor buena fe del mundo intentar explicar lo que yo entiendo que pasa aquí, ¿vale? Bueno, recordemos que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones originales del año 1987, que la que está en vigor hoy es un texto refundido, un Real Decreto Legislativo, que es un texto refundido del 2002, y que es modificada de forma importante en la ley de impulso de los planes de pensiones de 2022, que es una ley que se hizo hace un par de años para promover la expansión de la previsión social complementaria. Se creó la figura de los fondos de pensiones de promoción pública, lo que se llamaba al principio el superfondo público. Se crea la figura de los planes de empleo simplificados, muy importantes, sobre todo los sectoriales, para que se aprueben en convenios colectivos y puedan abarcar a grandes colectivos. Ya está en marcha de la construcción, que puede tener hasta un millón de partícipes y ciento y pico mil promotores, porque las empresas de la construcción son muy numerosas. Y en el marco de esta ley de impulso, que no es otra cosa que una modificación de la ley de planes y de pensiones, que hemos visto que es del 87, pero que luego en texto refundido del 2002, crea la regulación de la comercialización de los planes de pensiones individuales. Para ello, creo que es primero recordar que es un plan de pensiones individual frente a un plan de empleo. El plan de pensiones individual lo promueve una entidad financiera, por ejemplo un banco. Va a ser gestionado el fondo en que se invierte por una gestora de su grupo, una aseguradora o una gestora de fondos de pensiones, y nos lo ofrecen a ti y a mí. Y tiene todo el sentido del mundo que haya una actividad comercializadora y que se regule esa actividad comercializadora. ¿De qué nos habla la ley del 22? Pues de las cosas que se deben de hablar en la actividad comercializadora, de transparencia, de veracidad, de la retribución del comercializador, y hasta aquí bien. Pero en el año 2023 aparece un real decreto que modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones, ya no la ley, el reglamento, y desarrolla, porque así se había previsto la ley, el tema de la actividad comercializadora. Pero se le ocurre incluir no solo actividad comercializadora para los planes de pensiones individuales, sino también para los planes de pensiones de empleo. Y los planes de pensiones de empleo los promueve una empresa mediante un acuerdo con la representación del personal, y los que se integran son los empleados de la empresa. Con lo cual, pues es un poco difícil imaginar qué papel puede jugar ahí una actividad comercializadora. Pero bueno, se les ocurre que puede ser bueno, como a lo que estamos todos, es a promover por todos los medios posibles el desarrollo y la expansión de la previsión social complementaria. Intentan ponerlo en el reglamento del año 23. Y, sin embargo, no había autorización para ello. La ley, como a mí me parece lo más natural del mundo, del 22, había hablado de actividad comercializadora para los planes de pensiones individuales, que es donde es con natural, pero no lo había pensado para los planes de empleo. Se les ocurre que puede ser interesante también para los planes de empleo, que yo, insisto, no lo veo, y lo intentan añadir. Y entonces surge la cuestión de que la abogacía del Estado les llama la atención de que la ley había previsto la figura de la comercialización de los planes de pensiones individuales y su desarrollo, pero no la de los planes de pensiones de empleo. Y el reglamento no podía por sí solo regular algo que no le da pie la ley para desarrollar. Con lo cual, esto no se llegó a aprobar. Sería un ejemplo de muchos que suceden, pero de hace ya unos años, de que la legislación, no sé, está un poco desconocida. Vamos a dejarlo ahí. Los procesos legislativos y etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora se habla, y eso quizás sería lo que llevaría el tema a la actualidad, de ponerlo con rango de ley, como debe ser, para que luego a su vez pueda tener desarrollo reglamentario, y hacerlo en alguna ley que trate otro tema, añadiendo una disposición adicional, que es una técnica que se ha usado desde hace mucho tiempo. Y insisto, yo, mi visión particularmente es que tiene todo el sentido del mundo que los planes de pensiones individuales haya una actividad comercial, lógicamente, porque el que lo va a contratar es cada individuo y al individuo se le promociona y se le vende, pero no lo entiendo tanto en los planes de pensiones de empleo. Quizá en los planes de pensiones de estos de sectoriales, donde hay muchos promotores y el plan les viene servido por el convenio sectorial, quizá ahí se pueda desplegar una actividad que les auxilie, que les ayude. Y es delicado el tema de la retribución de esa actividad, porque esa retribución...
Oye, Antonio, te iba a preguntar. Ya sabes que el gobierno está interesado en la comercialización de planes de pensiones de empleo. Ojo, que por un lado está interesado en ir cubriendo ese hueco como segundo pilar que va a ayudar al primer pilar de la previsión en el sentido de sostenimiento de pensiones, de sostenimiento de financiación del alargamiento de la vida, todo este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos algún socio del gobierno, me refiero a algún miembro del gobierno de Sumar diciendo que habría que subir los impuestos y citaba expresamente a los fondos de pensiones.
Ahora
lo vamos a tratar. Y por otro lado, quería preguntarte una cosa, porque nos queda un minuto para irnos a publicidad.
Sí.
Simplemente el Estado, que ya de por sí tenía un plan de pensiones muy amplio para sus funcionarios, llevaba sin dotarlo de fondos muchísimo tiempo.
Sí.
¿Se ha reiniciado dotarlo de fondos o eso sigue parado?
No me consta, pero puede que no esté yo al día, que no esté informado. A ver, en el año 11 aparece un Real Decreto Ley que dice que no se van a hacer aportaciones en el sector público, comprendiendo las administraciones y las empresas públicas.
Vivíamos en un momento excepcional, acuérdate.
Sí, en los presupuestos del 12 ya se pone con ley de presupuestos, luego se ha mantenido, pero no es exactamente así. Hoy lo que se dice es que el incremento de la masa salarial, que tiene un tope, incluye aportaciones a planes de pensiones. En aquel momento estaban prohibidos.
Bueno, pues hasta aquí. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de muchos temas, otros temas como la previsión social complementaria general o los temas de la seguridad social y el futuro de nuestras pensiones. Hasta ahora. Continuamos.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los miércoles a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa.
Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Siente la economía.
Todos seguros. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos, acompañados por Antonio Méndez Baiges, uno de los grandes expertos de este país en temas jurídicos y de fiscalidad, de pensiones. De hecho, con esos mismos cargos, asesor jurídico de previsión y fiscal de Mercer, y además es miembro de la Organización de Consultores de Pensiones. Estábamos hablando del problema de la comercialización de planes de pensiones de empleo. Ha surgido, en una sugerencia que le he hecho, en algo que leí hace poco, que me dejaba un poco así, ¿no? Diciendo, vamos a ver, el gobierno está intentando impulsar los planes de pensiones de empleo, y va la vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz, y dice que habría que poner impulsar impuestos a los planes de pensiones. O sea, bueno, a mí aquello me crujía. O sea, por un lado quiero amasar dinero para pagar para ayudar a financiar el alargamiento de la vida después, con el momento que te jubilas, y por otro lado le quiero meter más impuestos. Y lo comentaba en esta pausa con Antonio Méndez y me razonaba que no era muy buena idea. Antonio, ¿qué pasa con el...?
A ver, yo creo que aquí hay un malentendido sobre cómo funciona la institución. A ver, las aportaciones a los planes de pensiones no las reducimos en la base imponible del impuesto de la renta.
Sí, que como sabes, en los individuales es una auténtica, porque solo 1.500 euros debe ser, han decidido que solo te vas a pagar las calles.
Y en los empleos pueden ser hasta 10.000, 1.500 más 8.500, de empresa, trabajador, etcétera, ¿vale? Una vez que lo hemos aportado y nos lo hemos reducido en el impuesto sobre la renta, el fondo de pensiones va generando una rentabilidad. Esas aportaciones se invierten y generan una rentabilidad. Esa rentabilidad, desde que aparece los fondos de pensiones en el año 87, tributan el impuesto de sociedades al 0%. Es decir, el fondo de pensiones hace una declaración donde se ve su rentabilidad, que es su ganancia, su beneficio, pero como va al tipo del 0%, recupera las retenciones y está libre de impuestos. Pero eso no es liberarlo de impuestos, porque el acumulado de las aportaciones más las rentabilidades, cuando yo lo perciba como beneficiario porque me he jubilado, tributará y tributará en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, donde puede llegar a tributar por el 46%. Luego, al final, acaba tributando. Si sale adelante una medida como la que de la que me hablas, que se ha propuesto, y al fondo de pensiones, mientras se están generando las rentabilidades, los hago tributar en el impuesto de sociedades, al tipo de sociedades, que es el 25, la rentabilidad será menor. Le habré quitado un cachito de rentabilidad que se lo ha llevado a Hacienda del 25%. Pero cuando lo cobre el beneficiario, lo cobrará de menos, y ese beneficiario puede que tribute al 46. Luego resulta que está recaudando menos en vez de más. No entiendo la medida. Me parece que es... comprende una cierta incomprensión de qué son y cómo funcionan y cuál es el mecanismo de los planes y los fondos de pensiones.
Es una locura lo de este país con el tema impositivo, recaudar. Hace poco veíamos una nota, yo no sé si era por parte de la OCDE, que decía que la vivienda en España es uno de los países, España junto a Italia, que más tributaciones tiene, más impuestos tiene por todos lados.
No te sé decir.
Bueno, vamos a temas más concretos. Yo esto lo digo un poco entre comillas. Sí es verdad que lo he leído. Lo que no sé es cuál es la fuente original, pero sí creo que era la OCDE en este caso. Temas de previsión social complementaria. ¿Por qué tenemos que complementar? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el panorama general de la seguridad social? Esos déficits, tal. Yo ya sabes que siempre digo que es muy curioso cuando se habla de déficit de la seguridad social, cuando el Estado se beneficia, o sea, por un lado paga muchísimo en pensiones, ¿eh? Más de 10.000 euros mensuales o por cada paga, ¿eh? No sé si
mensuales
ya han
gastado. No.
Sí, sí, más de 10.000.
Ah, perdón, 10.000 millones.
Sí, pero que no son 10.000, yo creo que ya vamos por los 12.000 millones. Ya 12.000 millones por cada paga.
Habías dicho 10.000 sin el millones y me he quedado.
Sí, sí,
quedado
millones de euros por cada paga. Pero yo siempre me pregunto, ¿Y de eso cuánto retienen en concepto de IRPF? Porque igual están reteniéndote 2.000 o 3.000 millones todos los meses.
Sí, claro, hay que quitar el IRPF.
Y luego me estoy quejando porque...
Las pensiones tributan como rendimiento del trabajo en el
claro,
IRPF.
Luego me estoy quejando de que, bueno, que es que estoy ayudando a financiarlos y tal, y la seguridad social está en déficit. Bueno, estará en déficit, pero al final no deja de ser economía circular porque estás contribuyendo al consumo. Tú sabes que el consumo interno es uno de los grandes motores de la economía de cualquier país.
Sí.
Y además estás pagando impuestos por todo, por todo, por todo. O sea, es decir, la locura impositiva es brutal. Bueno, sí, gracias a eso tenemos el bienestar que tenemos. Pero tampoco es para eso estás quejando, ¿eh? De alguna manera están cuadrando las cuentas, ¿no?
Sí.
O en teoría, que no las cuadran.
Yo pienso que el que tengamos un sistema público de pensiones es un gran logro histórico, que además es fundamental para la sociedad. Si las personas al cabo de su carrera se retiran, el que haya habido un sistema que se nutre con contribuciones de los activos para poder proporcionarles unas pensiones para que tengan un medio de vida y que además esas pensiones, como tú dices, a fin de cuentas también pagan impuestos, son un rendimiento del trabajo, igual que el sueldo cuando estoy en activo, eso está bien. Y no solo está bien, diría más, es fundamental. El problema está si no cuadran las cuentas. Si no cuadran las cuentas, o recaudas más, o subes las cotizaciones, o ajustas las prestaciones, o las dos cosas para repartir un poco
la
carga entre unos y otros. Y además, pues puede ser que tengas que ayudar con, como se viene haciendo desde hace año, con los presupuestos, que ya son gastos generales del Estado, en la medida en que se pueda soportar con impuestos y con una emisión de deuda pública que se pueda devolver. De eso no cabe duda, y luego hablamos de seguridad social un poquito también, como hemos previsto, ¿no? Pero que tiene que haber además un sistema complementario para no poner todos los huevos en la misma cesta, y que en la medida en que el sistema de seguridad social, por las razones que luego hablamos un poco, está comprometido a no poder mantenerse con el grado de generosidad y de generosidad en las prestaciones y de recaudación en cotizaciones, eso es fundamental. Entonces, pues hace falta lo que se llama el segundo pilar, el pilar en que las empresas me proporcionan unas aportaciones que en este caso, a diferencia de la seguridad social, no funcionan con el sistema de reparto, no son que los activos cotizamos para los pasivos, sino que las aportaciones que la empresa y yo mismo vamos haciendo se van acumulando a mi nombre con una rentabilidad que proporcionan y me tienen unos fondos a mi disposición cuando me jubile.
¿Y por qué ese tema de la previsión complementaria en el caso de las empresas funciona, diría, entre bien y muy bien en las grandes empresas y no funciona en otras empresas? Y también en aquellos colectivos en los que, además de cotizar a la seguridad social, pues tienen un complemento garantizado en sus mutualidades. Estoy pensando en mutualidades como Loreto, etcétera,
sí,
no la de la abogacía, que ya sabemos que hay un auténtico follón ahí.
Sí.
Eso. Sí. ¿Por qué funciona?
La previsión social en España se ha desarrollado muy poco. Vale, no, yo no sé manejar cifras, pero puede ser que haya entre 2 y 3 millones de partícipes de planes de pensiones, y además una parte importante se ha producido este año con la implantación del plan de pensiones de la construcción. El nivel de aportación será el que sea, pero el derecho consolidado medio, pues pongamos que está en 17.000 euros brutos, y estamos hablando de una población de 22 millones de cotizantes. Estas cifras, unos dicen unas cosas y unos otros, pero de orden de magnitud, ¿vale? Evidentemente está poco desarrollada, incluso se podría calificar de raquítica. ¿Por qué ha sucedido esto si la ley de planes de pensiones es del 87? Y no solo están los planes de pensiones, las empresas también pueden hacer planes de previsión social empresarial y seguros colectivos de jubilación. Yo creo que porque se ha confiado mucho en que mi jubilación iba a ser la que me proporciona el Estado a través de la Seguridad Social, lo cual estaba bien mientras se podía al 100% de lo que se podía. Y creo también que aparte de esto, el marco normativo que se ha generado para la previsión social complementaria, fiscalmente se han dado muchos bandazos. Se han producido recortes en el tercer pilar, el paso de los 8.000 a los 1.500. Es un marco normativo muy confuso, que no ayuda. Se ha juntado el hambre con la gana de comer, por decirlo con la expresión campechana, y el caso es que tenemos un pequeño desarrollo de la previsión social complementaria. Y ese relativamente pequeño desarrollo de la previsión social complementaria es grave, porque en la medida en que tengamos que hacer ajustes, los que sean, en el sistema público, conviene robustecer el segundo para que entre los dos me permitan llegar a donde quiero llegar. Sí, no quiero ser alarmista, pero poniéndose duro, la tormenta perfecta. Y bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Lo que se está haciendo, impulsar la previsión social complementaria. Pero claro, no es cosa de dos días. Hay que crear los planes, hay que hacer contribuciones a esos planes, hay que acumular rentabilidades en esos planes invirtiéndolos. Y eso, si no se ha hecho en 35 años, no lo vamos a hacer en dos.
Por lo bien que le vendría al país acumular capitales, ¿verdad?
Porque sí.
Luego invierten en todas partes.
Sí,
o sea que,
sí, claro, porque también
empezando
es...
Empezando por la deuda pública.
Claro.
Es decir, que cuanto más deuda pública se compre con dinero del país, menos vas a tener que salir a buscar fuera.
Claro.
¿Y qué me dices de ese llamado cuarto pilar de la previsión? Si el primero es la seguridad social, el segundo los planes de empresa, el tercero es la previsión individual, la cuarta iría vinculada al trabajo, a la continuidad en el trabajo después del momento de la jubilación.
Sí.
Que siempre digo lo mismo, se puede hacer hoy en día en base al artículo 213 apartado 4 que permite a los jubilados hacer colaboraciones siempre y cuando estas no rebasen el salario mínimo del cómputo anual. Esto es una modificación que
la jubilación activa y
sí,
la jubilación flexible.
Pero todo esto que hay que darle parcial, una vuelta, sabemos que tiene que ir a más porque las pensiones en teoría se van a ir reduciendo, ya sabes que van a pasar de tomar como referencia los últimos 25 años a tomar los 29 últimos, poco a poco, eso sí, descontando los dos últimos, eso, pero que con el tiempo se quedarán los 29, los 30
29,
y al final de toda la vida laboral.
Quitando dos.
Sí, porque cuanto más años metes, más recortar la pensión.
Sí,
que eso es un,
sí,
una es leve y tal. ¿Qué opinas de todo esto de compatibilizar pensión y trabajo?
A ver, yo tenía este tema para tratar después porque quería cerrar la previsión social complementaria, pero saltamos a él si quieres con comodidad.
Bueno,
y
sí,
con... A ver, se están anunciando, se están estudiando, se están negociando con los agentes sociales otra serie de medidas de seguridad social. Vaya por delante que yo pienso que la reforma que se hizo el 21 y la reforma que se hizo el 23 seguramente sean insuficientes para afrontar los retos que en realidad hay, y que seguir haciendo pequeñas reformas de capítulos en concretos no es lo que yo haría. Yo lo que haría es una reconsideración a fondo, ya sea de estructural o ya sea prestacional y contributivo de la Seguridad Social, ¿vale? Y entre lo que se está negociando la jubilación parcial, la flexible y la jubilación activa. La que llama la atención es la jubilación activa, pues está muy en los medios, porque hasta ahora hay que tener para ella la edad de jubilación ordinaria, que son 65 años y llevas 38 y medio de cotización, y si no pueden ser hasta 67, la edad ordinaria, no la edad anticipada, no la de jubilación anticipada, hay que tener la edad ordinaria, y si se sigue desarrollando actividad por cuenta propia, por cuenta ajena, se puede recibir un 50% de la pensión. Y si además eres un autónomo y tienes un empleado, puedes llegar a recibir hasta el 100% de la pensión. Eso es como está. Uh-huh. Se está estudiando cambiarlo. Se está estudiando que ese porcentaje no sea del 50%, sino que sea al principio menor y luego mayor, que evolucione con el tiempo, con lo cual, cuanto más tardes en jubilarte del todo, es decir, en solicitar el 100% de la prestación, ya no desarrollar actividad ninguna, mejor, con lo cual lo que se está fomentando pues es que la gente se retire más tarde y a unos ahorros, porque al principio les vas a pagar menos.
Parece, pero me da la impresión que lo que fomentan con eso es que la gente se jubile antes.
Es decir, yo no lo sé.
Oiga, si cuanto más tarde más me voy a ir recortando y no sé qué, no sé cuánto, pues yo me
claro,
jubilo ya.
Y quitarle el 100% a que te daban en lugar del 50% si lo que eras es un autónomo que seguía activo y que tenía un empleado, que bueno, pues era una manera de fomentar. Se gana, se pierde, pues mira.
Aunque ahora es un empleado ligado a la actividad, porque al principio de poner esta norma, anda que no metieron asistentas, por así decir, las mujeres trabajadoras
claro.
del hogar como
que no,
empleadas.
Que no tiene sentido, que no tiene sentido, no era la intención de la norma, evidentemente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues se gana, se pierde, pero insisto en que yo me voy a la mayor. Yo creo que podemos ir haciendo, por cierto, en permanente estado de reforma, ahora toco esto en el 21, ahora toco esto en el 23, ahora toco esto en el 24, o acometer una reforma de la seguridad social poderosa.
Pero sabes que no termina de hacerse de entrada porque el marco político no es apropiado, es decir, porque eso requiere un gran acuerdo de Estado.
Para mí requiere un gran acuerdo de Estado.
Y esto es un follón.
Que,
o sea,
es,
en vez de
que es a lo que se comprometieron las fuerzas políticas unánimemente en el año 95, y la Seguridad Social ha aguantado, pero ha ido pasando sus tormentas, cuando firmaron el Pacto de Toledo. Uh-huh. Y no ha sido así. Unos reforman lo que han hecho los otros, vienen, van.
Por ahí.
Pero básicamente yo veo tres inputs que no puede negar nadie. Y no estoy descubriendo la pólvora, ¿eh? Esto es de moneda corriente. Primero, la jubilación de los baby boomers, que ya están. Que son los nacidos en España, el baby boom fue tardío respecto a Europa y Norteamérica, fueron los que nacieron entre el 58 y el 77. Son muchos que se jubilan a la vez, y que han tenido unos historiales de cotización, normalmente con salarios más altos, porque los salarios se han depreciado y hay hoy una contención de salarios que no ha habido en otros tiempos, lo que supone un coste enorme. El aumento de la longevidad. Cada vez se vive más. Cuando se crea la Seguridad Social en el año 1963, la esperanza de vida lo mismo estaba en la misma edad de jubilación, en los 65 años. Y hoy, ¿qué estará? ¿En los 84? ¿En los 85?
Mujeres más de 84, claro, y en los hombres claro, era 82, claro, me parece.
Y esto se explica muy sencillo. Si tú has trabajado 40 años y yo te he recaudado 40 años y te iba a pagar durante 10, no es lo mismo que si te voy a pagar durante 20, porque recaudar he recaudado lo mismo, pero resulta que ahora te tengo que pagar más, porque es un pago periódico y depende de lo largo de tu vida. Evidentemente genera un problema.
Ese es otro de los temas que hay, que para mí creo que genera una gran injusticia, porque no es lo mismo cotizar 25, 30, 38 años, como tú dices, que 50 o 48. Y en estos momentos hay gente que empezó a trabajar a los 14 años, 15 años, que se está jubilando con 48, 49, 50 años cotizados.
Sí.
Y no tienen ningún tipo de atributo más para eso. Es más,
podría ser un tema.
Les están mirando los 25 últimos años, que a lo mejor ni siquiera son los mejores de su carrera laboral.
Podría ser un tema a considerar.
Porque en una carrera laboral tan extensa, hablo de 49 años, por ejemplo, conozco algún caso, en 49 años pasan muchas cosas.
La pensión hay un momento en que alcanza el 100% cuando llevas un número de años cotizados y ya los extras que cotices no te van a hacer ganar más del 100%, aparte de que existe una pensión máxima. del sistema. Pero decía, aparte de la jubilación de los baby boomers y del tema de la longevidad, está el tema de la natalidad. La natalidad viene decreciendo en este país hace muchos años. Es de las más bajas. Entre los años 1997 y 2007 hubo un repunte, pero un pequeño repunte, y luego ha vuelto a bajar y a llegar a mínimos históricos. Con lo cual, la base del sistema, que es la solidaridad intergeneracional, que es que cotizará los activos para los pasivos, se va resquebrajando cada día más. Ya lo está mucho, porque la ratio ya está prácticamente en 2 y poco a 1. Cuando lo sano es cuando había 3 o 3.5 activos trabajando por un activo. Todo esto implica que el sistema, su sostenibilidad y su solvencia y su futuro están comprometidos. Y yo no sé si las medidas parciales y pisándose los unos a los otros, cuando gobiernan los unos, cuando gobiernan los otros, está realmente haciendo frente a un problema enorme o simplemente lo está postergando. Está generando un problema que habrá un momento en que habrá que tomar medidas, pero no con tiempo, no con cabeza, no con consenso, paulatinas, graduales, sino que a lo mejor habrá un día en que habrá que tomar una medida drástica. No lo sé, y ni lo deseo, como te puedes imaginar, pero me lo pregunto y llamo la atención sobre si eso realmente está en el foco de quienes tienen que tomar las decisiones. Y hablo tanto de gobierno como de oposición.
Pues no sé, pero te diría que como no haya consenso, difícilmente bueno, puedes tomar medidas buenas. Es verdad que España tiene una de las pensiones públicas mejores, según hemos visto en muchos artículos y demás, junto a Luxemburgo, etcétera,
sí.
Por cuantía y por cálculo de pensiones, que se sigue hablando.
Sí, la tasa de sustitución, el porcentaje del 80% de último salario que se recibe.
Que no es verdad, que ha descendido.
Es más bajo.
Sí, estará en el 74%, 75%, sí, sí. Etcétera. Sí. Pero claro, eso se produce porque no hay grandes salarios. O sea, la mayoría de la población, como tú sabes, pues está el salario mínimo poco más, ¿no?
Sí.
Igual que la pensión media, se dice, bueno, es que oye, la pensión media 1.450 euros,
tal y
cual.
Es un alto porcentaje, pero de unos salarios relativamente bajos comparados con otras economías.
1.400 y pico euros, a los cuales le quitan IRPF también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Claro.
Y además hay muchas veces que es por 12 pagas, no por 14. Es decir, que tampoco es para tirar cohetes. Y luego lo que dices de problemas poblacionales, pero ¿cómo lo va a ver? Si la gente joven tiene trabajos escasamente remunerados, demasiada movilidad en el trabajo, en el sentido de que no. Eso se ha intentado controlar ahora, pero bueno.
Ahí, si me permites, aparte de esos problemas estructurales que hemos visto. Perdona, Miguel, que no son coyunturales, o que hemos visto del baby boom, lo del el aumento de la longevidad, la baja natalidad, hay un problema también coyuntural, que es la contención de los salarios, porque de las cotizaciones es como se pagan las pensiones, y en unos salarios contenidos tendrás unas cotizaciones menores y luego la alta tasa de paro, que significa menos recaudar cotizaciones de seguridad social, incluso tenerlas que aportar el propio Estado y estar haciendo frente a unos pagos. Estas dos últimas que digo son más coyunturales, las otras se ve que son más estructurales, ¿me entiendes el razonamiento?
Pero si es que
¿no?
Te podría preguntar,
pero es que
se
junta
de tantos años de gobierno socialista con socios muy izquierdosos a su vez e independentistas y demás, ¿cómo es posible que sigamos teniendo una tasa de paro del 12%, que creo que es la más alta de Europa en este momento?
¿Qué te podrá decir?
¿Qué soluciona esto?
¿Qué te puedo decir? Mira, volviendo si quieres al tema de la previsión social complementaria, porque yo tenía previsto hablar primero de previsión social complementaria, luego de seguridad social, pero ya nos hemos, con el tema de la activa, la flexible, el retraso, etcétera, nos hemos saltado un tema a otro. Yo quiero llamar la atención sobre un tema de la previsión social complementaria. Yo llevo en la previsión social complementaria 35 años. Cuando yo empecé no había ley de planes y fondos de pensiones, que es del 87, ¿vale?
¿86?
87, del año 1987, ¿vale? No lo sabía. Entonces, Y toda mi vida profesional la he dedicado a los planes de pensiones, a los seguros colectivos de jubilación, desde que existen a los planes de previsión social empresarial, a las mutualidades de previsión social, a las peculiares mutualidades de previsión social por su régimen jurídico y fiscal, que son las EPSVs, entidades de previsión social voluntaria del País Vasco. Es a lo que me he dedicado siempre. ¿Y qué noto? Y me gustaría dejarlo dicho. La previsión social complementaria, en lo que a mí me toca, que es el tema regulatorio y que es el tema de la práctica de lo que está regulado, deja mucho, después de 35 años, mucho, mucho que desear. Por un lado, la legislación es súper extensa. Hay muchísima normativa y además está dispersa. Está en la ley del IRPF, en la ley de planes y fondos de pensiones, en el reglamento de planes y fondos de pensiones.
No hay un texto refundido.
Sí, pero dispersa quiere decir que no siempre se ha coordinado como es debido, ¿vale? Con lo cual genera mucha dificultad de aplicación, muchas interpretaciones diversas, mucha... hasta cierto punto, vamos a llamar así, Dios aprieta pero no ahoga, confusión. No se enseña en la universidad. En la universidad, ni los departamentos de Derecho Mercantil, ni los departamentos de Derecho Laboral, ni los departamentos de Derecho Financiero y Tributario, es decir, fiscal, no, enseñan normalmente, me refiero a lo jurídico, ciencias jurídicas y abogados, la provisión social, con lo cual tampoco hay un aprendizaje de esa materia como se aprende en otras materias en las que se va a ser luego un profesional del derecho. No hay apenas doctrina científica, libros sobre la materia y artículos sobre la materia jurídica de planes y fondos de pensiones y previsión social complementaria. Hay muy pocos, porque hay realmente pocos expertos. La jurisprudencia... Hay unos retacitos, sí, hay algunas sentencias del Tribunal Supremo que tocan temas de planes de pensiones. Por ejemplo, hay uno muy interesante que dice que cuando te calculen la indemnización por despido en el módulo salarial que cogen para calcularte la indemnización por despido incluyan la aportación a plan de pensiones. Pero no hay una gruesa y constante y clara jurisprudencia. Luego, el tema es terriblemente técnico para llevarlo a la jurisdicción. A los jueces les cuesta mucho de entender, porque tiene un componente técnico enorme. Y luego, las firmas de abogados se han incorporado a tratar este tema muy tardíamente, con un conocimiento muy superficial y muy relativo.
Antonio, en resumen, que nos quedan segundos.
Pues simplemente, y encima se abusa de las consultas a la administración como si fueran la solución a todo. No creo que estemos en un buen camino.
Bueno, pues seguiremos charlando antes de que acabe el año de estos temas, porque a todos nos interesan, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a Capital Radio.
Muchas gracias, experto de Mercer y de la COPE. Hasta luego.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfabay.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca de Meo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.